Una última forma que marca Jaspers del origen de la pregunta filosófica es la conmoción, es la situación límite, es la pregunta que vuelve todo lo que era en otra cosa. Las situaciones existenciales, la referencia acá es a las situaciones que ponen en jaque toda nuestra representación del mundo. Aquello que pone de pronto en jaque la comprensión de aquello que está en mi poder y lo que no. Un accidente, una pandemia, una ruptura amorosa, son todas situaciones, ¿no?, que intentan poner en claro o que dejan, a través de la pregunta, dejan la búsqueda, la posibilidad de la búsqueda en el sujeto, sobre la forma, el contenido y las representaciones que tiene del mundo. Las situaciones límites, como se suele decir, vuelvo a decir, las situaciones límites son las percepciones, ¿no?, en las cuales el sujeto de pronto se pone en crisis. Aquello que el sujeto se representaba del mundo, aquello que el sujeto daba por cierto del mundo, de pronto se cae. Una desilusión, una evidencia de una mentira, o la evidencia de nuestra finitud y nuestras posibilidades e imposibilidades, de pronto en un mundo tan frágil como para que un virus lo ponga contra las cuerdas. Esas situaciones límites, ¿no?, evidencian nuestra humanidad y nuestras imposibilidades, evidencian nuestra finitud, nuestra incerteza en relación al mundo, nuestra fragilidad en el mundo. De pronto percibimos que en el mundo no hay guía, no hay horizonte, no hay absolutos, sino que somos seres precarios y precarizados. También la conmoción y la situación límite es una forma de perder ciertas ingenuidades ante el mundo. La pregunta filosófica es aquella que rompe un estado de inocencia, aquella que indica de pronto que el mundo no es lo que es porque simplemente es así, como se suele decir. Una frase casi de sentido común, ¿no?, esos saberes populares que solemos escuchar, bueno, es esta, ¿no? Bueno, el mundo es así, ya está, hay que aceptarlo como es. La pregunta que rompe esas ingenuidades, ¿no?, es aquella que indaga un poco más atrás y se da cuenta de que el mundo no es así porque simplemente es así, sino que hay ciertas estructuras de sentido operando en el mundo, o ciertas estructuras que nos hacen sentir de pronto cierta impotencia en relación al mundo, o cierta ingenuidad en relación a lo que creíamos saber del mundo. Frente a esos dolores, frente a esa impotencia de vivir en un mundo que no tiene, vuelvo a decir, respuesta, porque la historia, vuelvo a decir, nos marca que nuestras respuestas han sido todas parciales y muchas veces erradas en relación a lo que estaba bien, a lo que estaba mal, a quiénes eran los buenos, a quiénes eran los malos, etcétera, etcétera. Frente a esos dolores, frente a esas impotencias del mundo, ¿no?, muchas veces buscamos respuestas, como decimos hace un rato, respuestas científicas, respuestas técnicas, ¿no?, que apunten a dominar esa incerteza del mundo. Respuestas religiosas que nos establezcan claramente cuál es nuestro destino. Bueno, el destino de la humanidad es este, el destino de los hombres, el destino de las mujeres. Para llegar al otro lado hay que hacer esto y esto y seguir ciertos ritos, etcétera, etcétera. Las respuestas ideológicas que vienen con la política y con la economía y con las sociologías, ¿no? Respuestas que ordenan el trabajo, que ordenan las formas en las cuales sentirnos seguros en el mundo, ¿no? Respuestas culturales que nos acomodan a ciertas estructuras que validan nuestras prácticas y con eso nos sentimos más tranquilos. La cuestión otra vez es la filosofía, ¿no?, y esa pregunta que da vuelta a las respuestas fijas, ¿no? Respuestas fijas que hacen que nuestros deseos y nuestras necesidades se sientan más conformes, más calmos, ¿no? Y que muchas veces nuestros deseos y nuestras necesidades y las respuestas tienen muchas veces apropiaciones históricas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con las ideologías, ¿no? Entonces, otra vez, la filosofía frente a esas respuestas, ¿no?, quiere conocer. La filosofía siempre es frente, perdón, a esas respuestas, quiere dudar, quiere perderse, quiere entender que aquellas respuestas, que aquellas certezas pueden no ser lo que están siendo. ¿Y para qué, me dirán ustedes? ¿Con qué utilidad haremos eso? ¿Por qué preguntarse sobre aquello que ya nos da respuestas y nos hace sentir cómodos o seguros o tranquilos? ¿Por qué movilizar todo eso? Digamos, ¿por qué si las cosas funcionan? ¿Por qué buscar, digamos, en cierta forma, romper ese funcionamiento? La cuestión es, ¿para quién funcionan? La cuestión es, ¿por qué funcionan de este modo? Y para funcionar de ese modo, deben dejar afuera aquello que es no saber, aquello que es no sentido, aquello que es tenido por lo malo. El problema es que toda forma de saber, toda forma de certeza, siempre parte de algo que se excluye. Y la cuestión es, ¿qué es eso que está excluido ahí? ¿Qué es eso que dejamos fuera? ¿Qué es eso que no tiene permitido el ingreso? ¿Qué es eso aquello que tenemos por malo? Etcétera, etcétera. La filosofía no acepta las respuestas, no por una vocación de odiosa, digámoslo así. No acepta la respuesta porque toda respuesta significa la clausura de los supuestos de la pregunta. Y la filosofía no puede aceptar la dogmática de la respuesta. No puede aceptar el dogma. No puede aceptar la verdad con mayúscula.